Ahondar sobre la problemática de la deuda externa es ahondar sobre la problemática central de América Latina. Es ahondar en el núcleo principal de los problemas de prácticamente todo el tercer mundo. Es tratar de desentrañar esta circunstancia trágica por la que atraviesan los países de esta región e intentar, a partir del esclarecimiento de esta situación, hallar las soluciones válidas para superar la crisis generalizada.
No hacerlo pondría en juego la existencia misma de una posibilidad de vida civilizada y la cohesión de nuestras repúblicas. También está en peligro la alternativa de una América Latina unida, soberana y capaz de cumplir el sueño de los libertadores y de todos los que forjaron las independencias de los países latinoamericanos.
¿Quién dijo que todo está perdido?
Desde la República Argentina, Radio Universidad Nacional de La Plata presenta
tanta sangre que se llevó el río.
Deuda externa, el flagelo latinoamericano.
En América Latina, la democracia ha sido restablecida en todos los países. Pero la alegría de los ciudadanos frente a las libertades recuperadas ha durado poco.
La realidad económica se ha encargado de recordarles que la desdicha aún no ha terminado y que las políticas a corto plazo que se llevaron a cabo durante los años 70 han generado consecuencias a largo plazo que influyen en su vida cotidiana.
En este periodo de crisis económica, el endeudamiento masivo con el exterior ha producido una parálisis brutal del desarrollo, ha hundido al continente en la recesión más grande de su historia.
Patria, 20.000 años patria, madre por la vida y la muerte.
La deuda externa latinoamericana no es solo una cuestión de técnica económica y política. Es también un problema ético.
El desarrollo y la solidaridad, decía Juan Pablo II, son dos claves para la paz. Puede existir la paz duradera cuando hay hombres, mujeres y niños que no pueden vivir según las exigencias de la dignidad humana. ¿Puede existir la paz duradera en un mundo donde imperan relaciones sociales, económicas o políticas que favorecen a un grupo o a un país a costa de otros países? ¿Puede existir la verdadera paz sin el reconocimiento efectivo de la sublime verdad de que todos somos iguales en dignidad porque todos hemos sido creados a imagen de Dios, que es nuestro Padre? ¿Acaso en ningún sector de la actividad humana existe mayor necesidad de solidaridad social que en el área del desarrollo? La solidaridad por su misma naturaleza es una realidad ética, ya que conlleva una afirmación del valor sobre la humanidad. Por eso sus implicaciones para la vida humana de nuestro planeta y para las relaciones internacionales son también éticas.
La opinión de Monseñor Oscar Rodríguez, integrante de la Conferencia Episcopal Latinoamericana.
Es ya un lugar común detallar los efectos nocivos que sobre la realidad de los países de América Latina plantea el flagelo de la deuda externa. Sin embargo, los pueblos de la región continúan siendo víctimas, año a año, de políticas que los sojuzgan y postergan política y socialmente.
El nivel de vida de los ciudadanos ha retrocedido 10 años. Las clases medias disminuyen. La gran pobreza se extiende mientras la demografía continúa creciendo. La violencia y la falta de seguridad se propagan, el desempleo se generaliza. América Latina amenaza naufragar frente a la impotencia de sus gobernantes y la indiferencia del mundo.
El argentino Carlos Kuster, secretario general de la Confederación Mundial del Trabajo.
La deuda externa es causa y consecuencia, porque en definitiva la deuda externa es una expresión de la explotación que sufren los países dependientes por parte de los países ricos. La deuda externa es el resultado del deterioro continuo y cada vez más profundo de lo que conocemos como el deterioro de los términos de intercambio, es decir, que los países que controlan el comercio internacional venden cada vez más caro sus productos, cada vez más cara la tecnología, y ofrecen y compran, porque son ellos los que regulan el mercado, cada vez más barato las cosas que nosotros y los demás países del tercer mundo producimos. Y esta brecha enorme que está haciendo que algunos países ricos sean cada vez más ricos y que los países pobres, como es nuestro caso, seamos cada vez más pobres, bueno, esta expresión es la deuda externa.
Suele coincidirse cada vez en mayor grado en que el fenómeno del endeudamiento es efecto de una crisis global del sistema internacional. Parece afirmarse una imagen de neutralidad en la forma de concebir la crisis. Parece que ella es efecto de una serie de leyes de carácter natural y no de las modalidades concretas que adoptaron las relaciones sociales, políticas y económicas entre los diferentes países y en el interior de las respectivas naciones.
¿Se atreven a decir que nosotros queremos vivir en condiciones en las que no podemos soportar, queremos vivir sobre nuestras propias posibilidades? Y yo pienso que hay que ser bien caradura para decir que los latinoamericanos queremos vivir por condiciones por encima de las que podemos vivir, cuando uno se consigue que el desempleo promedio en América Latina está en el orden del 42%, el sector informal de la economía de la población económicamente activa está en el 41.5%, las familias en el umbral de la pobreza crítica llega al 38%, sin educación de ningún tipo, sin posibilidad de educación está el 56% de la población latinoamericana, sin atención de ningún tipo de salud el 60% de la población latinoamericana, y muerte por desnutrición 4 de cada 10 niños que nacen en la región. Hay que ser bien cara dura para decir que nosotros queremos vivir por encima de nuestras necesidades.
Alexis Sierra Alta, licenciado en economía venezolano.
Para nos regalar, hemos pagado muy caro. Se equivoca y no aprende.
Los planes de ajuste aconsejados por el Fondo Monetario Internacional para los países deudores también tienen sus efectos negativos en las políticas locales. El economista Claudio Lozano nos da su opinión.
Un primer efecto de estos planes de ajuste se opera sobre los estados. Estados que se ven obligados en primer lugar a discutir la globalidad de su política con los organismos internacionales. Primera cuestión. Segunda cuestión, estados que a partir del proceso de absorción del endeudamiento externo de los distintos grupos privados o a partir de subsidiar el pago del endeudamiento privado de acuerdo a la distinta realidad que presente América Latina, son estados que cargan un gasto adicional cual es afrontar el pago del endeudamiento. Y este gasto adicional de afrontar los costos del endeudamiento supone la gestación de un tipo de Estado que va a tener mucha menor capacidad para asistir a los sectores sociales, a los sectores populares, y mucha menor capacidad para desarrollar proyectos de inversión pública destinados a protagonizar el desarrollo económico en cada uno de estos países. Y además, como si esto fuera poco, en tanto y en cuanto no existen recursos porque el Estado está quebrado, y está quebrado porque no se pone en discusión aquellas transferencias que lo quiebran, entonces es necesario empezar a regalar las empresas estatales. La privatización, las condiciones de la privatización aparecen entonces absolutamente vinculadas y ligadas con el fenómeno de los condicionamientos que impone el fenómeno del endeudamiento externo. En concreto, un Estado distinto al que teníamos en otras épocas, que discute sus políticas afuera, que no puede fortalecer a los sectores populares a través de la asistencia social, que no puede protagonizar proyectos de inversión pública para afirmar el desarrollo de sus países y que además se ve obligado a redefinir su perfil productivo porque este que tiene no lo puede mantener. Esta es la realidad de un nuevo tipo de Estado acorde con estos planes de ajuste que se están planteando para nuestros países.
América Latina tiene que ir de la mano por un sendero distinto, por un camino más claro.
La crisis de los países deudores no es neutral. No es neutral en tanto supone una profunda redistribución del poder económico y político a escala planetaria. No es neutral tampoco ni por su origen ni por las formas concretas que adopta como vía de resolución.
Los poderosos del dinero, los jefes de los gobiernos de distintos signos de los grandes países acreedores nos dijeron que directamente teníamos que ponernos de acuerdo con la comunidad financiera internacional. Esa fue la respuesta al petitorio que en nombre de millones y millones de latinoamericanos, un grupo de jefes de Estado enviaban a los jefes del mundo. Yo digo además que como cristiano resulta difícil encontrar una palabra que represente tanto un antivalor con el sentido solidario y fraterno de la comunidad que se nos haya dicho que teníamos que hablar con la comunidad financiera internacional, como si formaran también entonces una comunidad de intereses aquellos sectores que alimentados exclusivamente por la dinámica del lucro han estado precisamente lucrando con la postración, el sacrificio y la marginación de nuestros pueblos.
Héctor Lescano, diputado nacional de la República Oriental del Uruguay.
El endeudamiento se transforma en el efecto de la crisis del esquema mundial, pero expresa asimismo una respuesta a las necesidades e intereses de los países centrales. La incorporación al proceso de internacionalización financiera de los países de América Latina apuntala la transnacionalización de la producción y el consumo en la mayoría de los países de la región.
Menor transferencia de recursos y mayor transferencia de soberanía es la ecuación que la banca acreedora, articulada en el poder interno de nuestras naciones, plantea en esta nueva etapa.
Este sistema de privatización que se quiere implementar, y específicamente en los países que estamos atravesando, la intervención del Fondo Monetario Internacional, es una de las políticas del FMI, en el cual el movimiento de los trabajadores tenemos que hacerle frente y decirle no, porque en la medida que se va privatizando los servicios estatales, en esa misma medida también se está privatizando, y por qué no decir, hasta la subsistencia de nuestra familia.
Altagracia Jiménez, secretaria general de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud de la República Dominicana.
El pago de la deuda externa impone también el modo de reparto de los ingresos en el interior de las naciones latinoamericanas. Esto es así porque una economía que tenga salarios y empleo elevados consumirá parte de lo que exporta y, probablemente, demande más importaciones. El uruguayo Luis Enrique Marius, secretario general adjunto de la Central Latinoamericana de Trabajadores, se refiere a las soluciones que nos imponen.
No es posible pensar en soluciones efectivas a los graves problemas económicos sociales que padecemos en el marco de modelos liberales tradicionales bajo el avasallamiento del neoliberalismo, sometidos a las imposiciones tecnológicas y financieras de las corporaciones transnacionales y ante las desgastadas, pero aún nefastas, recetas del Fondo Monetario Internacional.
Cuando el hombre comprende sus intereses, el planeta se achica y su idioma crece.
Al calor de los planes de ajuste se va modelando un nuevo carácter más regresivo y transnacionalizado de los países de América Latina. Los estados adoptan un nuevo tipo. Se impone el modo del reparto de los ingresos. Se incide en la forma de los mercados internos. Se afecta el perfil de la producción. Se altera el funcionamiento de los sistemas financieros y se impone la necesidad de favorecer un desarrollo exportador. Monseñor Oscar Rodríguez, integrante de la Conferencia Episcopal Latinoamericana.
En cuanto a los bancos comerciales, sin desconocer los deberes que tienen para con sus clientes, llama la atención en el trato que deben tener con sus deudores, de manera que prime el bien común sobre los criterios de rentabilidad y de seguridad de los mismos capitales. No se pueden olvidar las empresas multinacionales cuya tecnología, poder económico y estrategias desbordan a las mismas naciones en donde se encuentran implantadas. Deben, por lo tanto, participar en las decisiones y soluciones destinadas a aliviar la deuda de esos países que las han acogido. Todos reconocemos el exagerado poder de las entidades financieras multilaterales. La Iglesia llama la atención sobre algunos puntos que deben tener en cuenta. Revisar los criterios que utilizan para el otorgamiento de créditos, con el fin de integrar el componente humano en sus recomendaciones. El éxito de estos programas no puede ser el resultado de la sola demostración económica. Favorecer el diálogo entre acreedores y deudores en orden a una reestructuración de las deudas. Prever disposiciones especiales en casos graves. Prever los problemas. Si el hombre se deja desbordar y no prevé a tiempo la emergencia de los nuevos problemas sociales, estos se harán demasiado graves como para que se pueda esperar una solución pacífica.
Como una fiera leona protegeré esta tierra y mis cachorros, y nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes.
Resulta limitado afirmar que la deuda externa obstaculiza el crecimiento. La cuestión es mucho más importante y más grave. Lo que está en juego es el tipo de crecimiento futuro. Lo que se está definiendo es un nuevo modelo de acumulación para América Latina. La deuda determina el nuevo modelo de sociedad latinoamericana.
Es el instrumento que garantiza el modelo de inserción dependiente en el actual contexto internacional. En las actuales condiciones, es también el arma que reproduce una desigual distribución del poder en el interior de los países endeudados. Es importante comprender que el problema no reside solamente en la salida de capitales. El problema es que define las nuevas características del proceso económico, político y social.
El desempleo mata más gente que una dictadura que está represaliando a la gente, ¿no? Porque ¿cuánta gente muere por el hambre? Acá en América Latina, si no tienes trabajo, no tienes salario y no tienes cómo subsistir, ¿no? Y entonces ahí viene la denigración de la dignidad humana. Entonces queremos hacer este nuevo enfoque de los derechos humanos y cómo se viola a partir sobre todo de esta situación económica en América Latina, ¿no? La deuda externa, la devaluación de la moneda, las presiones del Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, etcétera, que tienen a nuestros pueblos cada vez en peores condiciones, que realmente tienen a nuestros pueblos totalmente marginales.
La palabra de José Merced González, del Movimiento Sindical Mexicano.
Te pedimos por tu hijo, de tu vientre el más amado, el obrero, el campesino, el humilde, el explotado. Te pedimos por tu pueblo.
La deuda externa está indisolublemente ligada al tema de los derechos humanos. Está vinculada porque el terrorismo de Estado y la represión genocida fueron las condiciones necesarias para la gestación de numerosos procesos de endeudamiento. Vinculada también porque los condicionantes que impone suponen una flagrante violación de los derechos económicos y sociales de las mayorías.
América Latina, América,
Las distintas formas de endeudarse de los países latinoamericanos son las que signan la discontinuidad y límites que, sistemáticamente, presentan las experiencias de integración o la articulación de políticas conjuntas por parte de nuestros países. El economista argentino Claudio Lozano se refiere a este tema.
Las discontinuidades de los procesos de integración en América Latina, históricamente y actualmente, como podemos ver cómo fracasan experiencias como la de Cartagena o distintas reuniones que se llevaron a cabo en términos internacionales, tienen que ver con los diferentes intereses que presentan los sectores dominantes. Y entonces Argentina no apoya a Brasil porque sencillamente espera que a partir de que Brasil patee el tablero ella consiga negociar mejor. O Brasil no apoya a Perú porque considera que por ahí de esa manera puede generar mayores posibilidades para su negociación. Es decir, lo que se hace es legitimar una estrategia de negociación en donde se afirma la postura de los acreedores, porque hay algo en lo que coinciden. Coinciden en que la única salida que tiene esta situación es aquella que nos pueden regalar desde el centro del mundo. Y en todo caso se pelean para saber qué lugar va a ocupar cada uno de ellos en esa futura solución. Y lo que tiene que quedar claro es que cualquier política de integración tiene que vertebrarse justamente desde las condiciones de unidad. Y esas condiciones de unidad tienen que ver con la miseria, con la postergación, con la marginalidad y con la realidad de los sectores populares en América Latina.
Alexis Sierra Alta, ¿qué mecanismos de integración usted propone?
Yo sugeriría la creación de un mercado común latinoamericano. Esto estaría dirigido básicamente a resquebrajar las políticas proteccionistas. En una reunión de la Comunidad Económica Europea, un miembro del Parlamento Europeo nos dijo: olvídense de las políticas proteccionistas y olvídense de colocar sus productos en el mercado común europeo, porque nosotros estamos protegiendo a nuestros agricultores, porque eso es un costo político. O ustedes incorporan, manufacturan sus productos o jamás lo van a ubicar en el mercado común. No es un problema de proteccionismo, no es ni siquiera un problema de solidaridad, es un problema de desarrollo interno de cada uno de nuestros países. O nosotros manufacturamos nuestros países en nuestros productos primarios en alguna medida, o no van a conseguir colocación en el mercado internacional. Así de sencillo, y así mismo lo sugerían. Yo sugeriría, por ejemplo, la creación de una comercializadora latinoamericana, porque desgraciadamente resulta que el 60% de los productos generados en la región son comercializados por empresas transnacionales que no son de la región latinoamericana, usualmente europeas, japonesas o americanas, y son las que juegan con los precios de nuestros productos en el mercado internacional. Son ellas que muchas veces restringen la colocación de nuestros propios productos y son nuestras comercializadoras. Me atrevería hasta a proponer la creación de la mula, lo que yo llamo la mula, la moneda única latinoamericana como patrón de cambio internacional.
Dos pueblos más lejanos en el paisaje sueñan, viven y luchan en mi lenguaje.
Monseñor Oscar Rodríguez nuevamente plantea su visión acerca de la solución para el problema de la deuda.
La solución definitiva al problema de la deuda externa no puede darse más que en el marco de la reestructuración democrática de la vida económica, lo que significa poner en práctica el propuesto nuevo orden socioeconómico internacional.
Carlos Kuster, ¿usted qué opina?
Creo que esto de la deuda externa es un tema grave. Es sobre eso donde yo hablaba al principio, que América Latina tendría que concertarse. Porque ese no es un tema ideológico, es un interés común. Todos estamos en la misma condición, unos países más, otros menos, pero todos somos deudores. Y como la deuda yo entiendo que es ilegítima e inclusive que es inmoral, porque es la expresión concreta de la explotación y el pillaje que sufren nuestros países, yo creo que ahí teníamos que concertarnos para darle a la deuda externa un tratamiento como tema prioritariamente político y no solo económico y financiero. Creo que esto, sin lugar a dudas, es uno de los temas más concretos en lo cual nosotros podíamos empezar a construir la unidad y la acción latinoamericana.
Mi pueblo ríe, mi pueblo canta, todos los pueblos en su garganta.
Existen también otros dirigentes que opinan que la deuda externa puede ser el puntapié inicial de la integración latinoamericana. Es el caso de Carlos Augiero, ex diputado nacional de la República Argentina.
Los chinos tienen un adagio que decía: las crisis son una gran oportunidad. La crisis de la deuda es una gran oportunidad de la unidad. Y está claro que no se puede salir sin un gran sentido unitario. Mire, el ejemplo más típico es el de Perú. Cuando Alan García, hace 3 o 4 años, al comienzo de su mandato, planteó una salida original y propia para el tema de la deuda, y después fracasó, tuvo que volver al Fondo Monetario, su economía se desquició, aparecieron los conservadores y liberales pontificando de este continente que ahí estaba el resultado de una política equivocada. No es así, a mi juicio. Alan García quedó aislado, solo, solitario, sin apoyo, y efectivamente después le doblegaron la mano. Esto no pueden ser países aislados, mucho menos países más bien marginales, como pueden ser algunos de los países del Pacífico. La unidad de los grandes países en torno a un proyecto de firmeza en el tratamiento de la deuda, de hacer reconocer que la deuda es culpa no solamente de quien se endeudó, sino de quien no se endeudó en momentos como la década del 70, que había dólares abundantes y encontraron en las dictaduras latinoamericanas clientes dispendiosos en contraer deudas faraónicas, es una de las claves, no la única, de la oportunidad para resolver alguno de los principales y acuciantes problemas de nuestro continente.
Mi pueblo lucha, mi pueblo espera. Todos los pueblos en su bandera.
La unidad y la integración latinoamericana han dejado de ser un mero planteo teórico, una perspectiva o una propuesta general. Comienza a ser una necesidad fundamental.
Si no hay unidad e integración latinoamericana, muy difícilmente podremos resolver la situación dramática que hoy padece nuestro pueblo. La marginalidad aumenta, mayor nivel de desocupación, menor consumo popular, menor participación en los ingresos nacionales de nuestros pueblos, alfabetización creciente, enfermedades cada vez más difundidas, aún aquellas que habían sido manejadas o controladas hace 2 décadas o 3 atrás. Evidentemente está marcando de que los pueblos estamos unificándonos frente a una realidad adversa. Lo que sí queremos dejar en claro que esta unidad de integración no tiene que ser la unidad de integración de las transnacionales, de los grupos económicos que se beneficiaron en la crisis y que hoy están planteando hacer acuerdos entre países que no es nada más que repartirse los mercados. La unidad de integración que nosotros planteamos es una auténtica unidad de integración, no para la dependencia, sino para la liberación.
Víctor de Llenaro, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de la República Argentina. La deuda externa sigue siendo un efecto de la crisis internacional del sistema capitalista.
La deuda externa ya no es solamente un efecto de la crisis internacional del sistema capitalista, sino también es un instrumento que los sectores financieros internacionales están utilizando como un arma de la dependencia, condicionando nuestras democracias, condicionando nuestros modelos de país, nuestras estructuras económicas y realmente condicionando el perfil futuro de nuestros países.
En América Latina, el nivel de vida de los ciudadanos ha retrocedido 10 años. Las clases medias disminuyen. La gran pobreza se extiende mientras la demografía continúa creciendo. La violencia y la falta de seguridad se propagan y el desempleo se generaliza. El continente amenaza naufragar frente a la impotencia de sus gobernantes y la indiferencia del mundo. Monseñor Oscar Rodríguez.
Condenar de esta manera a nuestros países, además de ser una injusticia, es una posición poco inteligente. Son precisamente esas situaciones extremas de violencia económica las que han movido a los pueblos a sacudirse y a explorar nuevas formas de gobierno sin la suficiente serenidad, movidos por conflictos insostenibles, revoluciones de la desesperación.
donde el más fino brillante de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Deuda externa, el flagelo latinoamericano.